y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Pueden seguirnos en Instagram, Hablando P Afuera, y también estamos avanzando con los episodios subidos a YouTube. Muy pronto van a estar todos subidos ahí y vamos a ir subiendo los nuevos también, pero no, por ahora hay unos 10. Mis redes personales son Nacho Arana en Twitter y Facebook. ¿Y Facebook? Eso no es una red social. Facebook, así se dice. Y arana.nacho en Instagram. La semana pasada estuve invitado en Parir Cerrando, el programa de Matías Almeida y Eli Trimarchi, que también hablan de comedia. Y estuvimos con Pipa Barbato y Fiorella Aita hablando de... El tema del día era dejar la oficina y estuvo muy bien. Fue un lindo clima el que generaron. Había bizcochitos y cosas para comer. Y ya vamos a estar subiendo el audio en un nuevo crossover de podcast. Y si quieren verlo con imagen, también está en YouTube. Este jueves vamos a hacer una fecha especial con Brian Rulansky en la silla eléctrica, probando cosas nuevas, algunas rarezas. Y esto es el jueves 2 de agosto, a las 21 horas en la silla. Para el que nunca fue, es un lugar muy íntimo y cálido para ver comedia, y en especial este tipo de propuestas. La entrada es a la gorra, hay cerveza artesanal. ¿Qué más puedo decir para venderlo? Con Brian hace años teníamos un show monologando a dos voces, Stand Up Brothers se llamaba, y tal vez vuelva algo de eso. También hay un cómico italiano dando vueltas que tal vez se presente. Y bueno, estoy muy entusiasmado, ojalá puedan venir. Bien. Esta semana volvemos a tener un episodio internacional de Hablando para Afuera. Desde Madrid estuvieron de visita dos cómicas. Ellas son Virginia Riesu, que además es actriz e improvisadora, y Valeria Ross, también guionista y locutora de radio. Y hablamos de su paso por Buenos Aires, por la JAM, también un poco de sus historias con las tablas y las particularidades del género en España. También la diferencia entre hacer bares o teatros, entre otros temas. Tengo que decir que es una charla que disfruté muchísimo. Lo mejor de este podcast es, para mí, ya lo dije varias veces, cuando conozco gente y tengo la posibilidad de conversar con personas de otros lados, y si además son personas tan agradables y divertidas como Vir y Valeria, muchísimo mejor. Ellas me recibieron en su departamento, en el departamento que compartían en Palermo, con facturas y café y la mejor predisposición. Links para sitios de interés, como siempre, en el posteo en la web. Esto es www.nachoarana.com. Y eso, será hasta la semana próxima. Vengan el jueves a la silla. Y ahora los dejo con Virginia Riesu y Valeria Ross.
Háganme acordar porque me olvido, también, es sí. Muy importante.
Importante.
Ya estamos grabando.
¿Ya? ¡Ay, sí. Dios mío! Sí. ¡En vivo! No.
Muchas gracias. Empezó muy problemático este episodio porque me perdí, caminé en la dirección contraria, sí. Que es una vergüenza porque vivo toda mi vida viví en esta ciudad, pero caminé en la otra dirección.
Y... Lo has hecho por empatizarte, no pasa nada.
Claro, ¿no? Como ya hay un vínculo, sí. Podemos hablar de...
Hablamos sí. En el mismo idioma, de desnortados.
Y bueno, y estamos acá, me recibieron con factura, está muy linda la mesa, vamos a escribir esto en la foto. ¿Han probado ya facturas argentinas? Sí, o están...
Sí, facturas es esto.
Ah, es todo esto. Sí.
Pensabas vale. Que eran los recibos
sí,
de la luz y eso.
Sí, viendo esto, aquí veo el dinero.
Es que factura en España es el recibo de la luz y de...
Claro, bueno, acá también, pero,
vale,
pero también es comestible.
Claro. Sí, es lo que estamos comentando, ¿no? Que somos como una, sí. Como la vieja usanza.
Somos
unas señoras
que da vergüenza. Bueno, no bebemos casi, estamos aquí comiendo facturas.
Uh-huh. Bueno, vas a acabar de levantar de la siesta.
Yo me acabo de levantar de la siesta, estaba viendo Mad Men y ese es el plan que llevamos.
Está muy bien, yo me siento muy cómodo con esto, más que si me hubieran ofrecido alcohol y drogas. No, ya estamos en otra etapa. ¿Cómo le fue en la JAM? Estamos muy cerca de su presentación, ¿no? El otro día.
Bueno, hoy igual actuamos también otra vez.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, hoy que no es hoy, ¿no? Pero...
Claro, un jueves, su último jueves.
Sí, eso. Brandon.
La Casa Brandon.
Casa Brandon. Mirá, bien. ¿Dónde es? Me suena, yo he ido.
Pues es que ahora no me lo sé, porque lo he mirado
aquí. Creo que está en Vía Crespo.
Sí. Te digo la dirección. Esto lo vas a cortar, ¿no?
No.
Va a tener que hacerlo.
El público valora mucho los...
Luis María Dragó 236.
Ah, ok.
Con las personas y todas estas.
Ah,
Bimbo,
bien.
O Bimbo, ¿cómo se dice? Bimbo.
Bimbo, sí.
Bimbo, vale. Uh-huh. Bueno, pero hablemos de la JAM, sí. Que ya ha pasado.
Sí, habla tú, Vir.
lo dejamos en lo alto. Por eso no sabemos si queremos actuar hoy, ¿sabes cómo? Claro. Vamos a bajar nivel. No, pero porque había como un público muy guay, porque son las vacaciones de invierno ahora, ¿no? Y había como muchos jóvenes. Y había...
Siempre hay jóvenes igual.
¿Ah, sí?
Ah. Sí.
Los
jóvenes son nuestro público, por las maduras interesantes. Como 250 personas, así, muy bien. Val salió la segunda.
Qué horror, la segunda me tocó. Demasiado pronto para mi gusto.
Pero muy bien, ella les amenazó con euros.
Bueno, yo fui contra vosotros. No sé en qué momento decidí ir contra los argentinos y no morí, ¿sabes?
Y funcionó.
No me mataron. Sí, sí, la verdad es que la gente, el público, muy bueno.
Muy bien, muy bien.
Había preparado, porque yo habíamos hablado antes y tenían un poco como este temor de tiene que ser todo nuevo, tiene que ser... ¿Cómo lo resolvieron eso? O sea, ¿fueron con chistes nuevos para probar o fueron más que nada a ver qué pasaba?
Lo que llevé nuevo fueron alguna premisa sin desarrollar para nada, sin remates y sin nada. Y luego improvisé bastante en el momento que también es verdad que el sitio mola como para eso, ¿no?
Sí, 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 se presta.
Sí, sabiendo que no han pagado nada y tal, dices, va, me la juego.
Y saben ya que van, ya Félix hace un buen trabajo,
Sí.
Estableciendo
nos ha atorrado la cabeza de que tiene que ser nuevo, ¿no? Dices.
Él también les insistía con eso.
Muchísimo. Sí, él conocía nuestro material ya.
Bueno, se lo estudió todo para que no lo engañen. Está muy bien. Parte de su trabajo. Bueno, pero bien, ¿te sentiste bien?
Sí, muy bien, muy bien. Algo que no era muy, muy nuevo conté.
Yo también.
Algún bloquecito.
Sí, es como que contamos casi toda experiencia de Argentina aquí, de nuestro viaje nuevo al principio, y luego terminamos con algo como medio probado ya.
Félix va a estar muy desilusionado cuando escuches.
Ay, es verdad, mierda, no lo escuches, Félix, tapate los oídos por un pi. No, bueno, no pasa nada, es un poco, es como un adorno, como un lazo.
Está bien, un regalo para la gente.
Eso
que
es, muy bien hecho, gracias.
Sí.
Pues como una factura.
Sí, ahora voy a ver cómo fue tu caso, ¿también te sentiste cómoda?
Yo sí, lo que pasa es que yo hubo un momento que desconecté porque, según Val, salió muy bien, pero hubo un momento que se me fue la pinza ya, que como que entré y bien y un aplauso y ahí me puse nerviosa y ya no me acuerdo. Pero había como unos jóvenes fumados en la primera fila que eran amigos de otra cómica y esos como que nos...
No se reían.
Sí, al revés, nos ayudaban un montón. Así que muy bien, como muy... Muy buenos todos los cómicos aquí, decíamos, ¿sabes? En Madrid cuando prueban siempre hay alguno que pincha o que pinchamos.
Pinchar le dicen a cuando...
cuando no vaya mal. Ajá. A que no funcione.
Linda palabra,
sí.
Pinchar. ¿Pinchar aquí qué es?
No, digo...
¿Coger?
No, pero me gusta como... Porque cuando uno no está acostumbrado a ciertas palabras, uno se imagina como alguien que se pincha literalmente.
Ya. Como un globo.
Claro, sí.
¿Cómo decís vosotros? ¿Cuál es vuestro término cuando no funciona el texto?
Rehundirse será.
Sí, ¿sabes qué? No sé si hay un término así como en los norteamericanos que tienen el bomb o... No sé si tal vez sí lo haya y no me estoy acordando ahora, pero no, me fue mal, me fue para el orto, entonces cosas que uno dice. Ya. Pero no hay tal vez un término.
Pinchar,
suele pasar, ha pasado mucho. Así que que le fue a todos bien entonces.
Que todos lo hacían muy bien.
Sí,
había gente muy joven también actuando y todos muy bien.
Bien.
Nos sentimos en las
como que sois más trabajadores, o sea, que llevaban el texto más trabajado.
Nuevo de esa semana y trabajado, canciones.
Creo que en España lo hacemos como 5 minutos antes de subir.
Ajá.
Y somos más caóticos.
Tal vez justo se encontraron con comediantes que son así más metódicos, porque a veces pasa lo contrario. A veces también hay gente que va y con una premisa, con algo, y a ver qué pasa ahí. Distintas fórmulas. Pero bueno, y hoy, esta noche, en persona van con el show, digamos, más pro.
No.
No, este es, debe ser un festival que...
Sí,
es que
salvar
es
la
que
casa.
Vir coincidió con Vanessa
Strauss en Los Luchana, que es el teatro donde actuó en Madrid. Y entonces ella debió de ir a ver a Darío Adanti, no sé si aquí es conocido.
Darío Adanti,
de Mongolia.
El dibujante.
Ese. Pues está en el mismo teatro que estoy yo, que son Los Luchana, haciendo su show de Mongolia, que es de teatro, o sea, de teatro político. Un show de sátira política, como la revista que tienen, el periódico.
Han creado una revista que se llama Mongolia.
Sí, sí, y que hacen sátira política. Y entonces, bueno, el caso es que Vanessa fue allí.
Perdón que me vaya de tema, pero ¿y qué hace Darío allá?
Pues está funcionando muy bien Darío allí.
Vive allí, Darío.
Lleva
mucho
tiempo, estuvo, yo creo que estuvo trabajando en la revista Jueves.
Es otra revista.
típica de sátira.
Pero siempre desde el humor gráfico.
Sí.
Sí.
Ah, mira. Sí, yo hace poco leí una novela gráfica de él, de Disparen al humorista.
Esa,
sí,
a mí, lo hemos leído. A mí me la... Genial. Muy famosa en España, bueno, entre nosotros
por lo menos.
Yo hice
un sketch con ellos para Fluxer, que es una plataforma de A3Media, bueno, bueno, como si fuese un Netflix español, por decirlo así, pero online.
Y, canal digital de
Sí, un canal de digital 3. De Antena 3. Y hice un sketch con ellos y me regaló el libro. Lo tengo ahí, mira, en casa, es muy bonito.
Bien, bueno, acá se consigue muy poco. La otra vez me consultaban por el libro. Y... Bueno, Darío, antes acá había un fanzine, ¿se conoce el término fanzine?
Sí.
Bueno, que se llamaba Suélteme, donde coincidió la mejor camada de guionistas y dibujantes de historietas argentinos, que después todos dispararon para distintos lugares. Algunos se hicieron guionistas, otros comediantes y otros como
¿Y dónde
él.
Puedo comprar eso? Que tengo un amigo que le encanta.
No se consigue para vale. nada.
No, ni bien. Otro fanzine que sea fake, pero que a mi amigo le valga.
Se debe conseguir todo online, pero...
Ah, vale.
Si no, en el Parque Rivadavia se consiguen cosas viejas, pero...
Bueno, luego me no. lo dices por fuera de esto.
Cómo no. Sí, ya dedicamos mucho tiempo
a Darío y sus sí. mierdas.
Perdón, estábamos entonces en Vanessa.
Que nada,
Vanessa,
que estaba Vanessa ahí y le dije hola y todo eso, y dijo, ah, pues cuando vengáis a Argentina, pues escríbeme que os haremos un hueco. Y le escribí por Instagram y luego su teléfono y así. Y entonces uh-huh. llevamos como el perro y el gato sin encontrarnos todo el rato. El uh-huh. perro y el gato se dice aquí. Como el perro y el gato.
Que eso se dice cuando se lleva muy mal.
No.
No.
Bueno, también. Bueno, como sin coincidir voy a verla y entonces no la veo a la salida. Y entonces, o sea, vamos a verla y no... Bueno... Yendo a verla, pero sin encontrarnos. Entonces ha dicho, hoy en casa Brando nos hacemos un hueco de 7 minutos. Nos lo repartí como buenas amigas. Bueno, nada, que está ya está armado como el elenco, pero vamos a ir
a
la aparición estelar.
Bien.
Muy poco, para bueno. para no pinchar. Muy poco.
Muy bien, bueno, entonces se van con... ¿Se habían presentado en algún otro lugar antes?
No.
¿De la JAM?
No. En teoría, cuando pensamos en venir a Argentina, pensamos en hacer un show juntas y venderlo, ¿no?
Ajá.
Lo que pasa es que hemos tenido un año con bastante trabajo y hemos pasado de todo, por no decir que hemos pasado completamente de buscar.
Sí.
Y en el último momento, pues, vinieron Castelo, Egui Rubín y Miguel Iríbar hace 2 años... Nos pasaron los contactos que tenían, pero lo hicimos todo la última semana y nos planteamos actuar aquí al final. Y también nos apetecía desconectar un poco, aunque
claro.
luego hemos visto mucha comedia, nos apetecía...
No trabajar, no pensar un rato.
No trabajar.
Disfrutar de verlo.
O sea que vinieron en plan vacaciones, digamos,
sí.
en principio,
sí.
pero se terminaron involucrando en el mundo.
Sí.
Bueno, subiendo al escenario, por supuesto
sí.
que lo íbamos a hacer, si no nos hubiésemos quedado con la
sí,
espinita.
Sí, nos hizo mucha ilusión el otro día.
Claro. Y antes habían ido a ver shows, ¿no?
Sí.
Me han dicho que han visto.
Simonetti.
Uh-huh.
Y
bueno, de stand-up.
Persona. Que ya la habíamos visto en Madrid.
Y luego fuimos a Violonas, que es un open mic, yo creo que de mujeres,
sí.
¿no?
¿Y de stand-up hemos visto más?
No, yo creo que no.
Micro stand-up. O
Ay,
sea, microteatro.
¿A quién vieron
poco.
En microstand-up?
Fuimos a una chica que eran canciones...
¿Cómo se llama?
Viku.
Sí.
Sí. Y luego otro chico, yo no me acuerdo cómo se llamaba.
Lo viste tú, yo me quedé en casa, sí.
No se me acuerdo, perdón.
No,
Sala 5 creo que era, no sé. Es que no me acuerdo, soy muy mala con los nombres.
Pueden ser
no
Germán Barbato, Pipa Barbato o Rodrigo Bello.
Rodrigo.
Ah, bien. Bien. ¿Y qué
Rodrigo?
Notaron? ¿Les gustó? Pueden hablar con total impunidad acá. Fue
¿qué?
Toda una porquería. No, ¿les gustó lo que vieron
sí,
o
sí,
la
sí,
escena,
gustó,
digamos?
Nos gustó bastante.
Hemos ido al teatro también a Picadero, va a ver un par de obras.
Ajá.
Muy bien, a nivel comedia nos parece que tenéis tanta labia que es muy difícil pinchar siendo argentino, ¿no? Porque
sí.
tenéis recursos para todo. Y hay algo que no, creo que hay diferencia entre argentinos y españoles y es que os atrevéis más.
Ah, sí.
Sobre todo las chicas.
La
a mí por lo menos me sorprenden
que...
las chicas del grupo este de Persona, ¿no? Que son un poco como las más conocidas, igual las demás también, ¿no? Que
pero
hay más, seguro.
Sí, pero que no os ponéis tanto límite.
Sí.
Igual nosotros nos auto-boicoteamos un poco.
Bueno, de todas formas yo lo que les iba a decir es que justamente vieron lo más... tal vez innovador o que hay para ver, digamos, en la escena de
sí.
porteña. Después hay shows que son más tradicionales,
claro.
o así, donde uno sí se pone más límites y ven gente mucho más acartonada, digamos.
Ya.
Que no pasa en él. Pero bueno, así que tenían el plan de, en principio, de venir y hacer un show juntas. ¿Allá sí. en sí. España han hecho algo juntas o no?
No.
Alguna vez hemos actuado, pero no, sí. en el mismo, no, en el, no a la eso. Vez en el escenario, simplemente hacer un show.
Bueno, que... una vez sí que lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Media hora y media hora.
Media hora y media hora, sí, pero no...
Era cada una hacía su set y, sí. Y, sí, sí, y sí, ya. Sí. Bien. ¿Ustedes están hacen base en Madrid o cómo se manejan con...?
Base en Madrid.
Vivimos
sí,
en
sí.
Madrid.
Sí. Madrid. Viven en Madrid. Y luego vamos a los bolos donde sea.
¿De dónde son originariamente? ¿De Madrid también?
No, yo soy de Bilbao.
Yo soy de Pamplona.
¿Y empezaron, digamos, a trabajar allá o para, digamos, para empezar en España, uno necesariamente tiene que mudarse a Madrid o puede hacer sus primeras armas?
Bueno, puedes hacerlo en previo, pero es más complicado. Sí, el estándar se Madrid. Mueve en Madrid.
Sí.
La comedia en general es donde
Pamplona,
se
Pamplona, por lo
es
menos,
Madrid.
No hay nada, o sea, muy poco, perdón. Uh-huh. Bueno, no va a escuchar poca gente de Pamplona esto, pero sí, está todo en Madrid. Ajá. Centralizado.
Porque yo tenía la idea de que allá no, que estaba más descentralizado, como que había, por lo menos en bares, como que no se trabajaba tanto en Madrid, sino que...
eso total. Los bolos es fuera de Madrid
sí,
todo.
Sí, sí.
O sea, bolos le dicen a los... Cuando uno
a
va
las
a
actuaciones.
A...
Cuando sí, vas a locales fuera o... Madrid, esto, estás en la Gran Vía, los teatros, o en algún otro teatro por ahí, o...
Bueno, algún
sopes.
Bar habrá a las afueras de Madrid, hemos
sí,
hecho varios.
Hay afueras. Bares como en los en las alrededores, en las localidades, que todavía
periferia.
Es Madrid, pero sí.
Periferia.
En la periferia, pero no hay un circuito como intermedio tampoco.
Bien. Ah, claro. O sea, están muy marcada la diferencia entre lo que son trabajar en bares y hacer teatros.
Sí.
Y son distintos tipos de comediantes, digamos, hay gente que trabaja exclusivamente en teatros y otros que por ahí hacen circuito de bares.
Sí,
está bastante limitado. Yo creo.
Sí, porque hay mucha gente que está solo en los bares y solo sí, va a bares y no se sí. plantea para nada un teatro, les parece. Además, les gustan más los bares, les gusta como ese rollo.
A mí, más de batalla, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho más claro. el teatro, también por el rollo actriz, es lo que más... Siempre me había hecho ilusión estar en un teatro.
Disfrutar más estar en el teatro, digamos, con una apuesta más teatral y no tener que estar en un bar lidiando con borrachos.
Claro, dicho así, sí.
Yo creo que más que lidiando con borrachos, tiene que ver la diferencia de público.
Sí, ajá. Que no van a, muchas veces no te van a ver, sino que te encuentran. Entonces, o sea, que no hay tantas salas, tipo, como la de Santos 40-40, esta que fuimos así, como... Bueno, esa sala. Una sala un poco mixta, que sea como de cómicos, pero que también tenga bar. No hay mucho eso. Entonces, los bares son de, pues eso, de bocadillos de calamares y rabas.
Un humor,
dice, ¿no?
Un humor claro, que sí. al final demandan sí. humor comercial.
Sí, más.
Claro, ahí no puede uno con su propuesta más artística.
A mí, vamos, lo he pasado mal. Lo he pasado
¿Tuviste
mal.
Experiencias
sí,
en bares?
Sí, por supuesto.
Sí, sí.
Por supuesto, sí.
A ver, contanos algo de que, porque siempre son más interesantes las historias en las que a uno le va mal.
Sí. Bueno, a mí siempre me va mal.
Anda ya, no hagas caso.
La verdad es que... Cuando son bares alternativos del centro de Madrid, Malasaña o sitios... Bueno, ahora también hay un cambio porque ya tienes más tablas y ya como que si ves que el texto... O sea, cambia rápido el texto, maneja rápido al público, improvisando, lo que sea. Uh-huh. Pero al principio, cuando empecé, había el texto que no me entraba y ya está. Y decía, joder, pues este no es mi público. No, pues no es que no sea mi público, es que tengo que trabajar más en los chistes.
Claro.
Punto, o sea... Que al final sí que es verdad que si el chiste es bueno va a funcionar en cualquier lado. Pero yo tenía como chistes que iban a funcionar más con mi actitud uh-huh. en una zona underground o con gente más millennial que con señores de 60 años comiendo calamares como
claro.
Virginia, ¿no?
Claro, entonces, eso es un poco insalvable, ¿no? Cuando hay material, digamos, que es para un público determinado y por más que sí. lo pueda entender gente más grande o lo que sea, nunca les va a llegar de la misma forma.
Total. Uh-huh. Pero de todas formas pienso que si un chiste está muy bien construido, funcionará en cualquier sitio.
Bien.
¿Cómo ha quedado, eh?
No, está muy bien. Es lindo apuntar a eso. Yo también pienso lo mismo a veces, como, bueno, si el chiste está bien, es como una coraza impenetrable, como que sí. puede, en cualquier lugar debería,
sí.
incluso debería ser universal. No sé, ¿cuántos años hace que vos, Val, que haces stand-up?
Yo, bueno, soy un caso diferente, porque me subí, estudié interpretación, me subí dos veces a un escenario sin querer, fue sin querer, no buscaba la comedia para nada, buscaba trabajo como actriz. Y fue un concurso a las afueras de Madrid, no sabía ni lo que era. Y llegué y me subí sin texto ni nada a improvisar. Y gané el concurso. Nadie era como, no, nadie entiende nada, ¿no? Estaba fatal organizado y no sabían qué hacer. Y dijeron, pues la chica, que era la única que había. Y de ahí me salió un bolo, un chico que hace, no sé, cogía salas y tal, me dijo, ¿quieres actuar? Y yo, sí, no sabía ni qué era un setup ni un punch, es que no sabía nada. Y me dio un bolo, me pagó 60 euros y llevé a todos mis amigos, lo típico.
¿Tu primer trabajo, digamos, de
con mi primer trabajo, fue... sin chistes, historias de mentiras, que no te sabría decir ni lo que era, o sea, no tenía sentido. Festivaleria me llamaba. Subí como Festivaleria, que me gustaban los festivales y hice un juego de palabras chunguísimo.
¿Ese era tu nombre escénico, digamos, te presentaban?
No, así se titulaba el monólogo. Le puse hasta allá, para una vez que actuaba, le puse hasta nombre. Título, ¿no? Y después me fui a Londres a vivir y en Londres un día me subí al escenario. Uh-huh. Y entonces, no sé si funcionó, ¿no? Pero me gustó la idea y me llamó este chico me llamó de Madrid y me dijo, tengo un programa para ti en la radio, están buscando cómicas. Yo no era cómica ni nada. Y dije, bueno, pues vuelvo. Y volví, era mi excusa perfecta para volver a España, porque Londres es lo peor. Hace un frío horrible. Y ahí me metí en un curso de guión y ya empecé a moverme más en serio. Ajá. Y desde ahí este será mi cuarto año. He tenido mucha suerte, porque he tenido la suerte de poder trabajar con gente que lleva mucho tiempo haciendo stand-up y son muy reconocidos en España. Uh-huh. Entonces, he aprendido a marchas forzadas.
¿Cómo quiénes? Si tuvieras que nombrar a dos o tres
personas. Pues mi mentor, por decirlo así, es Keke. Uh-huh. Yo hice... Bueno, Ignatius le habló de mí. Me hizo un casting para un programa de radio de verano que había en la SER, en la cadena de la SER, a tres chicas más y a mí. Y me cogió a mí. Y funcionó muy bien porque viene como... Es como un programa que viene de otro que está siendo un fenómeno, ¿no? Que se llama La Vida Moderna. No sé si te suena.
No.
Pues La Vida Moderna es un programa de radio que lo graban en YouTube y que ha dado como la vuelta a la comedia, al formato de comedia que estábamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Y son tres cómicos reconocidos que están en un programa de radio grabados y... Pues no sé cómo explicarte, tienes que verlo.
Bien, lo vamos a compartir. Yo siempre con el episodio agrego unos links, digamos, de cuestiones que se fueron hablando durante la charla.
Vale.
Así que bien.
Sí, y bueno, y de ahí salió, se llama La Vida Moderna, entonces yo hice la versión La Lengua Moderna, que era sobre el castellano, uh-huh. Y yo hacía de millennial que odiaba el castellano y que odiaba hablar bien, y uh-huh. que hacía de hombre, como es de la RAE, por decirlo así, del diccionario. Uh-huh. Y seguimos haciéndolo. Se empieza a emitir lo que te decía este sábado, empezamos a emitirlo, el podcast, a las 8 de la tarde, ya está aquí de promo, y funciona muy bien. Entonces de ahí ya salté a Movistar Plus, que es la televisión de pago de ahí, con Keke también, de colaboradora, me hicieron otro casting y tal, y entonces con Keke he trabajado mucho.
Y ese programa, digamos, fue el disparador que es un poco más popular, digamos.
El de radio fue el disparador para mí. Bien. Sí, que hacía stand-up, pero eso me dio un poco más de nombre, por decirlo así.
Bien. ¿Y vos, Vir, en tu caso?
Pues yo estudié de ingeniero agrónomo. No tiene nada que ver. Y me presenté a un concurso de comedia también, que igual no es tan raro, que creo que todos empezamos como de una forma... Bueno, hay gente que tiene como más vocación, pero hay otra que hemos llegado así como... por cualquier lado. Uh-huh. Me presenté a un concurso porque había un premio también en la universidad y gané el concurso.
¿En qué consistía el concurso?
De monólogos, un concurso de monólogos. Nada, gané, eran 600 euros, entonces, bueno, hace un montón.
Me encanta.
Me compré un pantalón, no, bueno. Y entonces...
Pero ahí, en ese momento, cuando te presentaste en el concurso, ¿ya tenías... ¿Un interés por dedicarte?
No. Yo acababa de nacer el Club de la Comedia en España y Comedy Central o Paramount Comedy acababa de nacer. O sea, me pasaron en VHS cintas uh-huh. para... Mira, estos son los monólogos, se hace así.
O sea, no tenía muchos referentes en ese momento.
No,
bueno,
no.
Quiero una
era el año 2000. Uh-huh. O sea, no... 99, 2000. De hecho, que el mentor de Valeria... Bueno, ahora te cuento. Entonces, llegaron ese concurso y enviaron el VHS al Club de la Comedia, de la tele, y hacían un certamen al año para gente nueva y me seleccionaron. Ajá. Pero lo envió la universidad, yo ni me enteré de que eso estaba ahí gestándose. Ajá. Entonces me llamaron... ¿Quieres venir a grabar? Y cogió a mi madre y les dijo que no iba a ir y cosas así.
¿Por qué?
Porque mi madre... Entonces no había móvil, o sea, todo un cuadro, ¿vale? Hace mucho tiempo. Y llamó el señor del Club de la Comedia y su hija que venga a grabar. Y mi madre, no, está estudiando, no puede ir. ¿Pero de qué es? No, de comedia. Bueno, ya irá, porque hace lo que le da la gana. Mi madre iba cambiando. Bueno, pero pues que venga y... Y de ahí ya pasó a venderme. No, mi hija hace muchísimo teatro por todo el país, porque estaba en un aula de teatro de la universidad. Entonces pasó de decir no va a ir a mi hija hace muchísimas cosas. Sí, sí, el señor como flipando con mi madre. Y bueno, concursé, no gané, ganó Keke, que es el mentor de Valeria. Ajá,
mentor
mayor.
De Valeria, cómo suena.
Sí, parece un poco verasta. Pero dije, bueno, yo quería ser actriz y dije, bueno, esto me avala. Y me fui a Madrid. Y empecé a hacer comedia con todos los que están ahora con Valeria.
Pero perdón, esto ya era en el Club de la Comedia, o sea, ya de tu primera experiencia fue, pasaste a.
Sí, o sea, la primera vez que actué fue en un concurso de la universidad de Ghana. Y la segunda, que no tenía el texto ni escrito tampoco, que fue como que he dicho, fue el Club de la Comedia. O sea, ese fue mi inicio.
Perfecto, por todo.
Y hay grabación de eso, si uno va a YouTube.
Sí, hay una grabación,
puede...
está en YouTube, que tengo unos pelos, como ahora. Una pinta. Qué pena. Muy mal.
Compartir también.
Sí, vale.
Vamos a compartir.
No, ya te pasaré otros links mejores. Bueno, y entonces, nada, me fui a Madrid como envalentonada y empecé a hacer teatro y hacía con Ignatius y gente de... Acá contaba Valeria, como por los bares, comedia, pero... Y entonces había pocas chicas y venía como en un entorno muy universitario, era como muy panoli, muy joven, muy... poco experimentada, me resultaba muy agresivo el ambiente y lo fui dejando. O sea, me fui más a la actuación, actriz, he hecho mucho teatro y episódicos en televisión y programas de sketches y un videoblog en Neos, que es de Antena 3 también, y bueno, fui haciendo carrera. Y hace como 7 años así me volví a picar el gusanillo de... tenía entre amor-odio la comedia, ¿no? Como por un lado me gustaba, por otro me daba manía y a la vez no quería como encasillarme porque me gusta mucho también la ficción y pensaba como que me iba a encasillar, ¿no? Paranoias que tiene uno de ser solo cómica y nada más. Y bueno, volví otra vez y ya mucho mejor, pues ya era más mayor y ya más curtida. Y bueno, pues lo típico de ir haciendo bolos y grabar Comedy Central y... estoy en un programa también de la Televisión Nacional, de 4, de Mediaset. Bueno, con Dani y Flo, que son como dos cómicos muy mainstream ahí, de muy populares. Un programa de estos de sobremesa, como de pasar el rato. Y bueno, pero no tenía yo mi guión, era guión del programa y tal. Y luego he estado con un político también en un programa online.
Ah, okay. Pensé que me ibas a contar. No, estaba con un político, como una relación
sentimental. Ah, como en plan como... Ah, en plan sentimental. Ay, me encantaría.
Estar con un político.
Me encantaría estar con un político en plan sentimental. ¿Qué idea me has dado? No, con este no, ¿eh? Uno de Podemos, no sé. Bueno, y bueno, le hacía una sección. Y luego ya... Ahora estoy en... Bueno, tengo mi show, que se llama Para ser mujer es bastante graciosa, en los teatros Luchana. Y los sábados presentando las noches del Club de la Comedia en Gran Vía, en un teatro. Pero es la versión teatral de... como que han comprado la patente de ese nombre y iban cómicos un teatro muy grande, 1000 personas, y voy a ser presentadora de eso los sábados y los viernes con mi show. Y también en la radio Carne Cruda, que voy a hacer ya aquí a tope de promoción, que es otro programa online también con podcast y que habla de actualidad y de cultura un poco más underground.
Ah, bien.
O sea, que estamos súper ocupadas.
Veo.
Por eso queríamos descansar en Argentina. No, bueno, ya está.
Y acá estamos grabando un podcast. ¿Habían grabado ya un podcast acá, no?
No,
aquí no.
No se puede
ir
de Buenos Aires.
Siéntete único.
Sí, claro que sí. Todavía no empecé con las media lunas.
No,
bueno,
y mira que llevamos rato hablando.
También es un poco raro, ¿no? Que se empiece a escuchar.
Ya, claro.
A mí que me suena la mandíbula al comer.
Claro, pero yo en ese sentido tengo la impunidad, que puedo hacer una pregunta y después dedicarme a comer.
Es el programa.
Ah, claro.
Rompe un plato.
Pero sabes que tengo una mala experiencia con eso, que una comediante, Nancy Guy, con la que estaba grabando una vez, estábamos en un bar y ella se pidió unas tostadas, algo para comer, y yo también. Y yo le hice una pregunta y ella empezó a hablar... Y yo comía mientras, Y de pronto me di cuenta que ella estaba hace media hora con una tostada en la mano y no había podido comerla porque no había, claro. Yo no la dejaba...
Porque bueno, estabas tú zampando.
Voy a hablar ahora, ¿no? Si podés comer. Y digo, pausa, pero bueno, a partir de ese momento decidí ser más considerado. Pero...
No, no, a nosotros no nos importa.
No, no nos, no nos importa. Bueno. Y Vir, cuando decías que notaste en un principio, te alejaste un poco porque el ambiente era un poco agresivo. ¿En qué sentido?
Bueno, a lo mejor para mí, ¿sabes? Que a lo mejor hubiera venido otra chica y no lo hubiera notado, no sé.
Pero con pues, el sentido que es un poco más machista o de...
Y, o sea, vamos a poner un intermedio, ¿no? Yo era un poco joven y poco experimentada, quizás si hubiera estado... Hubiera sido más macarra o... No sé, me lo hubiera tomado de otra forma, me lo tomaba muy a pecho. Entonces, era un ambiente pues muy de noche... Ten en cuenta que acababa de empezar el stand-up en Madrid, en España, entonces... Eran bares, empezaban muy muy tarde y como ahora está más organizado. Pero aquello era como, pues sal ahí y mucho más masculino que ahora, de público mucho más masculino también. No solo de cómicas que ahora hay más, sino público era 95% masculino. Entonces, si ahora todavía hay como una cosa de la temática, ¿no? De barrer un poco para nuestro lado, entonces es que era como... Teníamos que adaptarnos casi 100% a imitarles casi, ¿no? De sus rollos, de sus temáticas. Entonces, todo ese conjunto no me gustaba. No me gustaba. Y tuve alguna experiencia también de actuaciones como un poco, no, violenta, un poco fea. Era como, público, me acuerdo, ¿no? Que dije a mi novio entonces, le dije, no voy a hacer más stand-up porque yo no les gusto a ellos, pero ellos no me gustan a mí, súper repolluda. Y me acuerdo mucho de ese, luego llorando, ¿sabes? Como, y esto ya fue, ya está, no voy a hacer más. Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
Sigue pasando. Sí. A mí el otro día en Santander, que fui a hacer una actuación a una discoteca, de estos bolos que dices, no sé por qué estoy aquí, en qué momento he llegado a esto. Ajá. Y había un tío que de repente me empezó a gritar ¡guarra! Pero así, pero como si nada. En plan,
me di
¡guarra!
Cuenta.
Y a mí me entró un ataque de risa impresionante. Me pareció buenísimo.
Que Valeria está más curtida.
El hombre de Cromañón que me gritara ¡guarra! Como un loco.
¿Pero de la nada o estabas hablando?
De la nada. No sé, a saber. Bueno, igual estaba hablando de algo de eso, pero...
No militaba.
Pero el tío como muy a tope, ¿no? Además quedó raro él porque era el único gritando y... Todo fue muy raro, pero sigue pasando.
Igual ahora como que tenemos más también alguna referencia más tenemos. Pues es que entonces no había nada.
Sí,
o sea,
sí, a ver.
Ni siquiera estaba Eva H. O sea, yo empecé a hacer stand-up antes de Eva H, que es como una más conocida ya. ¿Aquí se conoce?
Sí, yo la conozco.
Ah. Bueno, pues no había nada. No había nada de referencia. Era como muy, muy raro. Muy raro. No sabías cómo a qué agarrarte de, ni de compañeros, ni de público, ni de referencias. No había Netflix. Estaba creando. Entonces, bueno, me estoy auto...
No se mira como acá, que acá se mira mucho a Estados Unidos, como el buen referente, si uno ve, no sé, Dustin Hope, Seinfeld, o uno tiene sus máximos, por más que ahora ya hay primeras figuras en el país, es tan joven el género que uno tiene sus referentes allá. ¿En ustedes también les pasa lo mismo o gente más de España la que por ahí admiran?
No, se mira mucho a Estados Unidos, sí. Sí, de hecho, es verdad que o sea, si hablas de referentes, normalmente te van a mencionar a gente muy conocida, ¿no? O sea, luego hay pocas personas que sepan mucho de comedia y yo no soy una de ellas.
Yo. Pues como vamos aprendiendo también, sí, ¿no? Sobre la marcha, sí. Vamos viendo.
O sea, yo veo, por ejemplo, dos tipos como de personas en la comedia. Unos que es como que han llegado ahí de la nada y que se están curtiendo y... O gente que es amante de la comedia, que siempre ha querido hacer esto y que sabe muchísimo. Y hay bastante gente que también que es así, ¿no? Pero cuando buscas referentes, normalmente te vas a América.
Claro.
Bueno, es normal también. Los americanos, para mí, son un poco los padres de esto, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y vos notaste, ¿vale? Eso de también de que por ahí... costara más en un principio siendo mujer, como que el ambiente era por ahí más hostil.
Sí, sí, claro que es hostil. O sea, el ambiente es hostil, 100%. Si te vas a bares de carretera, es un ambiente hostil y muy solitario. Y al
Pero
final...
en general, decíamos, no hay una cuestión de género ahí, ¿o sí?
Bueno, o sea, nunca te dan... Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cada vez que iba a actuar a un sitio no creían que era yo la cómica, ¿no? Lo típico de... no, ponte, me pedían dinero y es como, no, soy yo la que vengo a actuar. Tú, maquillada, ¿no? Como, tú no pareces cómica, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser?
Sí, me claro, en la foto.
Sí, ¿sabes cómo tiene que ser? ¿Cómo es físicamente un comediante, no? Como decís aquí, que ahí lo decimos cómico y aquí decís comediante, ¿no?
Ajá.
Pero claro. Sí, bueno, para mí justo ser mujer ha sido una ventaja. Ha sido una ventaja porque, como te digo, he tenido suerte y no he tenido que tragar mucho bar de carretera.
Ajá.
He tenido la suerte de poder trabajar en medios de comunicación bastante rápido en mi trayectoria.
Bien.
Pero bueno, ahora lo hago y ahora voy con mi novio normalmente. Si no estuviera mi novio, no, muchos diría que no.
Claro.
O sea, es una excusa para viajar.
Y él te hace como de productor también.
¿Qué va, El pobre se traga todo, me lleva en coche porque me da miedo conducir, o sea, todo. Y luego no le doy ni un duro, me voy encantada. No hace nada. Es dentista italiano y no tiene nada que ver con este mundo. Ajá. Ni se ríe, se va directamente a fumar un cigarro fuera. No quiere ni escucharme.
Y notaron como ahora en Argentina está muy, digamos, se últimamente cobró mucha conciencia de ciertas cuestiones que antes estaban naturalizadas respecto al género, desde el lenguaje inclusivo hasta la temática. Bueno, esto viene también de la mano de la ley del aborto, que se está empezando. Bueno, y hay mucha más conciencia de eso y muchas comediantes lo tomaron como un
leitmotiv.
Claro, sí, como algo como no menor y notan que la tendencia también pasa allá. ¿Es el momento o es algo que tal vez ustedes ya lo superaron?
Aquí. O sea, sí está ese movimiento feminista.
Hay mucho movimiento feminista, pero no, claro, el contexto es diferente. Porque aquí, el aborto ya está desde los 80. El lenguaje inclusivo estamos bastante flipadas, o sea, con lo de la E y todo eso, que es más aquí que allí.
Yo hice una sección en la lengua moderna sobre el sexismo lingüístico, todo a nivel en plan cómico y bueno, realmente era como ironía, ¿no? Porque allí no, o sea, es lo que hemos visto, que aquí utilizáis la E, estáis como mucho más concienciados que nosotros, somos mucho más pasotas o pues Arturo Pérez Reverte, que es como pues un catedrático, ¿no?
Bueno, de la Real Academia de la Lengua.
Ha dicho que como cambie...
¿Sí?
Bueno, no es facha, ¿no?
Bueno, joder, está bastante extremado.
Ahora sí, es como que ha dicho como que si se cambia algo por el lenguaje, él desaparece de la...
O sea,
que le parece una tontería, ¿no?
Ah, mira, como un Vargas Llosa, digamos. Que es escritor también, Arturo Pérez Reverte.
Sí, columnista. Y escritor de novelas.
Cuando ustedes dicen facha, es lo que nosotros decimos facho. O sea, es, digamos, de extrema derecha.
Fache, ¿no? Sí, fache, digo, con lenguaje inclusivo. Ah, para claro, todos claro. Sería facha.
Sí, sí, sí.
Estás muy fuera, ¿eh, Nacho?
Sí, me costó.
Toma, comete
una
factura.
Pero todos nos estamos en ese camino.
O sea, sí que hay mucha oleada feminista ahí, no solo los cómicos, sino también... Bueno,
sí, ahí lo que pasa es que es verdad que...
Y el movimiento feminista global. Pero las cómicas igual allí tenemos cosas ya resueltas que aquí se están resolviendo, ¿no?
Sí, puede ser. No está tan centrado en... Bueno, hay gente que... Es que tampoco hay... yo todas las cómicas que conozco, hay muy pocas que se centren el monólogo desde una perspectiva súper... feminista.
Patricia Sornosa.
Sí,
y poco
sí
más.
Sería una, pero poco más, sí. O sea, por supuesto que. Es que yo considero que solo con estar ahí ya estás luchando por la causa.
Claro.
Solo por estar encima del escenario, diciendo lo que te dé la gana, con la libertad de contar lo que quieras,
Total. Eso
ya es una postura clara.
Claro.
Entonces, aquí, por ejemplo, el otro día en la IAM, sí que las dos necesitábamos hablar de algo de esto, ¿no? Porque como todo el mundo que hemos escuchado menciona el aborto, menciona el movimiento, es como que tenemos una necesidad de contar algo sobre esto también, ¿no? Igual allí no tanto. Si hablas sobre el feminismo concretamente, sí, pero si no, no.
Bien.
Y hablamos, de hecho, algo dijimos
sí,
de
sí,
eso.
Sí, sí.
Bueno, bien, ¿y qué y planes ahora para la vuelta? ¿Qué es lo próximo que tienen para en mente, digamos, para en cuanto a trabajos? O ¿les gustaría hacer? Perdón, yo voy cambiando la pregunta sobre la marcha.
Contéstate tú solo, Nacho.
¿Participar de algún festival o algo de iberoamericano?
Ay,
o en Sudamérica? Ahora están habiendo cada vez más festivales.
¿Ah, sí?
Sí, internacionales. No sé si les tocó nada.
Nos gustaría, no sabemos si les gustaría a ellos.
Ya. Claro, ¿cómo no? Por supuesto.
Abierta contratación de Valeria Ross y Virginia Riezu para,
ahora mismo ya
para el Festival Iberoamericano.
Ya.
No, más claro, 34-0.
Por supuesto, nos encantaría.
Sí, qué guay.
Sí.
Pero digo, ya que tuvieron esta experiencia de estar, claro, de hacer unos minutos acá en Buenos Aires, les dio por ahí les como se dice acá, por ahí les picó el bicho, decir, sí, ahora me gustaría ir a Colombia o a otros lugares a presentarse en otros lados.
Hombre, yo creo que es importante tener la mente abierta en esto, ¿no? Porque al final, no sé si pasa aquí, pero en España es como que al final dices, guau, para triunfar tengo que conseguir esto. Y si abres la mente, es muy pequeño lo que quieres, ¿no? Uh-huh. Pero es como que en España es lo más importante y si
las
no
temáticas,
llega,
es que temáticas, te das cuenta, claro, de cuando un chiste o una temática es internacional o no. O cuándo se puede adaptar o no, cuándo puede interesar o no, ¿no? Hay autorreferencias que, unas que funcionan y otras que importa una mierda.
Claro, es súper importante viajar.
Te pones en tela de juicio, ¿no? Te pones un espejo.
Sí.
¿Qué estás haciendo?
Claro.
Está bueno, es lindo cuando algo funciona porque es como que uno encuentra un vínculo entre países, no sé, es una
pero
forma
eso es súper importante, es súper importante porque al final, como dices, joder, si es que si no le gusta a este productor y no me mete o hago algo mal en este canal de televisión delante de la gente, ya mi carrera se ha acabado. No, ajá, siempre te quedará Buenos Aires, te quedarán otros sitios donde todavía no lo has cagado.
Tengo 5 posibilidades, tengo 20.
Claro, pero eso es muy importante. Y no, esto para mí, este viaje ha sido clave para decir... No me agobie tanto, si algo no me sale bien, siempre podré viajar y seguir haciéndolo en otros sitios.
Siempre nos quedará Nacho.
Siempre nos quedará el podcast de Nacho para venir a contar traumas.
Las puertas del podcast abiertas, ya lo saben. Pero, bueno, una cosa más quería preguntarles, que lo venía pensando hoy. Sí. Uno cuando es... odontólogo, o cuando es de otra profesión...
¿Vale?
Mi novio.
Ah, claro, bueno.
Sí.
Lo podríamos involucrar en la charla.
Llámale.
No es muy gracioso.
No es muy gracioso.
¿Cómo se comunica? ¿Él habla español? Sí,
sí, fenomenal.
Yo no tengo novia, aún llámame. Aprovecho, no va.
Venga, va, Nacho, venga. Te va a escuchar gente que se va a quedar con la... Va a decir, wow, pero tengo que ir a España. Es algo,
pero si
que
vais
tenga...
todos a España en algún momento del año.
Sí.
Os vais rotando, uno en enero, otro en febrero.
Más a España.
Venga, va. La pregunta, a ver.
¿Cuál era? Ah, sí, bueno, un odontólogo se recibe de odontólogo y empieza a ejercer un cocinero, consigue trabajo en un restaurante y empieza a trabajar. ¿El comediante en qué momento? ¿Qué es lo que te define como comediante? Porque nunca uno no tiene un título que dice, bueno, a partir de ahora soy comediante. Uno empieza a hacer shows y la pregunta viene de
una... Y ya está, ¿no? Uno está, empieza a hacer shows y ya ahí... ¿Se puede considerar comediante?
Bueno, yo pregunto esto porque tengo una... Me acuerdo que era un tema que me obsesionaba, ni bien empecé, yo quería ser comediante. Entonces me acuerdo de mandarle mails a otros comediantes, pero ¿en qué momento uno ya puede decir que es comediante? Si yo ya estoy haciendo shows.
Bueno, cuando cobras por ello. Cuando alguien está interesado en ti, ya quiere decir que algo tienes, ¿no?
Sí. Yo la primera vez que hice el show de una hora y cobré fue cuando dije... Ay, ya. O sea, como...
Ahí te mandaste a hacer las tarjetas personales.
¡Qué horror!
Comediante.
Sí, sí,
pero un poco sí, ¿no? Sí. Es que cuando vives de ello, ¿no? Es una profesión.
Uh-huh. Bueno, y cuando no, porque aquí vivís pocos de ello, ¿no?
Sí,
o sea, es bastante complicado. Yo creo que es un poco cuando ves que se están riendo. Ya solo con el hecho de que se están riendo ya eres comediante.
Sí.
O sea, creo que igual alguien no es cuando se sube al escenario y nadie se ríe, y nadie se ríe, y se sube 3 veces y nadie se ríe. Pues mira, te puede gustar mucho el chocolate, pero si no puedes tomarlo, pues no lo puedes tomar.
Claro. Ahí puedes decir, no, yo soy artista.
Sí, yo tengo huevos, por lo menos, ¿no? Tengo huevos, me he subido y ya está.
Me gusta mi rollo. No me gustáis vosotros, pero a mí no. Lo que yo dije, no, a mí no me gustáis vosotros. Mi mierda de frase. De artista conceptual.
Bueno, bien, yo creo que ya estamos llegando al final. ¿Hay algo que les gusta? ¿Cómo se sintieron en su primer podcast en Buenos Aires?
Hombre, muy cómodas, venir a casa. Ajá. Todos en pijama prácticamente.
Sí, yo estoy en pijama. Muy bien.
¿Todo fuera así?
Bien, bueno.
Muy cómodo.
Bueno.
Podcast a domicilio.
Ha sido un gusto. Cuando esté por España con el podcast, hacemos una segunda.
Vale, a ver si reunión. Es importante que cuando subas el podcast que nos digan si nos entienden al hablar.
¿Cómo nos van a entender mal?
¿Seguro?
Sí, sí, se entiende. La, sí. En la YAML se entendieron perfecto.
No sé, igual se reían de nosotras, ¿sabes? Sí. No con nosotras, de nosotras.
Bueno, vale. Muchas gracias por haberme recibido.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.